Ahora sí estamos listos para el mensaje de esta tarde. Un mensaje que cuando lo escuché por primera vez en la iglesia, me enamoré al entender esta preciosa verdad que es tan singular que las demás iglesias del mundo cristianas que hay no enseñan esta preciosa verdad que tenía que ver con entender el plan de salvación de Dios. Cuando por fin logré verlo en las Escrituras y entenderlo, sentí que el plan de salvación de Dios es tan justo para toda la humanidad, que Dios no hace acepción de personas, es tan perfecto como Él lo diseñó para llevarlo a cabo, y es tan misericordioso que no va a juzgar a nadie con dureza o con saña, sino que Dios siempre amoroso, hasta a los que van contra Él, Él aplica el amor, a pesar de que va a haber también un castigo. Pero es solo porque es el último recurso que existe. Y ese gran principio se encuentra en dos escrituras en la Biblia. La primera se encuentra en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es un principio, que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es su voluntad, y que Él no es un Dios que le gusta condenar, sino que quiere salvar, quiere rescatar a la humanidad. Pero Él tiene un plan de salvación, un proceso que se puede describir como el proceso del perfeccionamiento de los santos. El proceso del perfeccionamiento de los santos, que para eso toda la tierra fue creada. Todo el hábitat que existe con todos los animales, con todas las plantas, con las pruebas que tenemos en la actualidad, todo es parte de ese proceso de perfeccionamiento de los santos. Y que hay otra escritura que repite ese mismo deseo de Dios, se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y ya saben que cuando hay un principio en la Biblia que es repetido por lo menos dos veces, significa que es muy importante para Dios. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es parte de la naturaleza de Dios. De hecho, un buen padre tiene esos mismos principios, que es paciente con sus hijos, que el deseo es para que ellos no perezcan, no terminen en el mundo pereciendo, recibiendo muchas maldiciones, sino que todos procedan al arrepentimiento, al enderezar sus vidas, para que sean bendecidos con ricos frutos de cosas buenas y positivas. Nosotros cosechamos eventualmente lo que sembramos. Y un buen padre endereza y encarrila a los hijos en forma amorosa y paciente para que ellos procedan al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento ante Dios, que se conviertan al camino de Dios. Entonces, este plan de salvación es el meollo de toda la Biblia. Cómo Dios va a tomar seres de carne y hueso y llegar a perfeccionarlos para que un día sean parte de su familia espiritual y divina. Cómo lo logra es cómo se desenvuelve el resto de la Biblia. Es como una elaboración de ese principio tan importante. Y lo encontramos a principios de la Biblia. Aquí en Génesis capítulo 1, en el versículo 26. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en él los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo ha podido el ser humano, que no es la criatura más poderosa? El elefante es mucho más poderoso que un ser humano. El león también. Hay muchos animales mucho más poderosos que el ser humano. También dice aquí que eventualmente el hombre llegaría a controlar no solamente los animales terrestres, sino también los animales en los mares. Y que también hay muchos poderosos. ¿Sabe lo que Dios le entregó? Que no tienen el resto de las criaturas. Le entregó el espíritu en el hombre, al ser humano. La capacidad, usando el cerebro, ese espíritu en el hombre, lo capacita para finalmente adueñarse y encargarse. Y por eso no vemos a los monos creando civilizaciones. No vemos ninguna de las criaturas pudiendo tomar los recursos de la tierra y desarrollar tecnología para convertirse en los amos de la tierra. A veces, y obviamente el hombre ha abusado de esa administración que debía haberlo hecho con cuidado, cuidando su medio ambiente, pero el hecho es de que una vez que le entregó el espíritu en el hombre, ya con eso superó por creces lo que es la capacidad de los animales. No hay que ser más poderoso que un león. No hay que ser más fuerte que un elefante. Con una escopeta de alto calibre, mata a un león en un 2x3 o doblega a un elefante que viene de carga, sin que uno tenga que ser más poderoso. Porque con el cerebro, la capacidad que tiene el hombre con la mente, inventa con la tecnología cosas capaces. El hombre puede volar más rápido que cualquier pájaro hoy día a través de un avión. Vuela a 700 kilómetros por hora. ¿Qué pájaro puede hacer eso? El hombre puede navegar las profundidades del mar porque inventa un submarino. El hombre puede andar más velozmente que esa chita, que es la más veloz de todos los felinos, a través de un automóvil. Entonces, la capacidad del hombre, ninguna criatura más tiene. Por eso dice aquí que iba a crear al hombre a la imagen de Dios, un ser pensante con libre albedrío, que es capaz de ser consciente de uno mismo y tomar decisiones independiente de su entorno. Aquí noten la palabra Dios, que es Elohim, que significa una pluralidad. En este caso estamos hablando de Dios Padre y del Verbo que llegó a ser Jesucristo. Que ellos son los dos seres que crearon al ser humano a la imagen de ellos. ¿Qué significa? Que de lo que ellos son en espíritu, ellos hicieron en la carne algo parecido a ellos, pero en forma física, no espiritual. Obviamente el ser humano es muy limitado, pero se ríe, piensa en forma abstracta, puede concebir sus ideales y sus sueños y llevarlos a cabo, que Dios tiene esa capacidad como espíritu. Y dice versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos que la Biblia no es un libro machista. Desde el principio dice que el hombre y la mujer están hechos a la imagen de Dios. Tienen ese mismo espíritu que Dios le entregó, uno en un cuerpo masculino, el otro en un cuerpo femenino, pero ante Dios son iguales en importancia. Tienen el mismo potencial de ser parte de la familia de Dios. Por eso la Biblia no es un libro machista. A pesar que así empezó la civilización humana, después de que desafiaron a Dios y fueron expulsados del huerto del Edén, que entonces se creó una sociedad en que el hombre se iba a apoderar y que iba a subordinar a la mujer. Pero en la Biblia se ve que hay una igualdad espiritual del hombre con la mujer, y que a pesar de que puso el hombre para encabezar a la familia, no significa que debería de abusar de ese puesto, porque dice que el hombre sería como Cristo cuida a la iglesia. Y yo no veo que Cristo maltrata a la iglesia, se entregó por ella. Entonces, el padre debe ser un tipo de modelo de un salvador amoroso, sacrificador amoroso en la familia, y no abusar de los recursos y de todo lo que el hombre tiene, que tiene un poco más de fuerza, pero esa fuerza es para proteger al hogar, a escudar a la esposa y a los niños de los peligros que hay. No es para abusar de su propia familia. Me recuerdo una vez, le voy a decir una anécdota, cuando mi hija Débora estaba asistiendo aquí a una escuela. Ella venía, tenía como 8 o 9 años, y cuando venía de la casa a la casa después de la escuela, se sentía deprimida. Y después, cuando la llevábamos a la escuela, también no quería ir, que estaba molesta, y por fin la entresacamos que había un chico que la estaba molestando tanto y que era como un matón y que le andaba empujando y estaba maltratando. Así que, qué bueno que me lo dijiste. Así que cuando la fui a recoger en la tarde, yo conocí al muchacho, habían sido vecinos, vivían unas cuantas casas de nosotros y después se mudaron al barrio alto. Pero yo lo conocía y todo, así que yo vine y lo tomé aquí y lo levanté y le dijo, ¿cómo estás? Y lo bajé. Nunca más molestó a mi hija. Los ojos así, pero yo no lo maltraté, le hice un saludo, podamos decir, un poco enfático. Pero la cosa es que para eso está el hombre, para proteger a la mujer y a proteger a su familia. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y a propósito, las mujeres no van a ser inferiores a los hombres cuando sean glorificadas. Van a tener el mismo nivel, lo único que se nos añade, la parte faltante. Entonces vamos a ser seres completos en vez de incompletos ahora que somos. Y así es como tenemos estas tres partes que Dios creó a Adán y a Eva, con tres componentes que constituyen al ser humano. Vamos a ver cuáles son esos tres componentes, porque esto es parte de ese proceso de perfeccionamiento que Dios está llevando a cabo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, aquí Pablo, inspirado por Dios, resume lo que el ser humano es. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, leemos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cierto sentido, estamos a cargo de tres partes, que uno es nuestro cuerpo, que debemos cuidarlo para que sea lo mejor que sea capaz para presentarlo ante Dios, que fuimos buenos cuidadores del cuerpo. Y después tenemos el alma y el espíritu, que vamos a hablar al respecto, porque si vamos a entender este proceso del perfeccionamiento del ser humano, hay que entender esos tres componentes. Y para eso tenemos acá una ilustración, por eso traje aquí unos audiovisuales para ilustrar lo que tenemos. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, para entender estos tres componentes del ser humano. Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios creó al primer ser sobre la tierra. Versículo 7 dice: entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el ser humano es algo físico. De hecho, el ser humano está relacionado con la arcilla, que tiene esos componentes, que uno es como un tipo de arcilla que terminará de la misma forma, del polvo de la tierra, que era la arcilla, moldeó al hombre. Y para eso, aquí tenemos la palabra para el cuerpo en hebreo es gaivá. Podemos ponerlo como G-A-Y-B-A. Gaivá. ¿Qué significa aquí el cuerpo? Eso es algo físico. Noten que formó el cuerpo, pero no tenía vida, hasta que Dios sopló en el ser humano y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser aquí es nefesh, N-E, sería F-E-S-H, nefesh, y significa respiración, que ahora Dios le dio vida, y también le entregó el espíritu en el hombre. El espíritu es lo que le imparte la inteligencia al ser humano. Y eso, en los estudios anatómicos y otros, hablan de que el ser humano tiene un cuerpo tiene la vitalidad que viene a través de la sangre, que lo mantiene vivo, y tiene un componente en su cerebro que se llama la mente. Han estado tratando de encontrar en dónde se encuentra la mente y no han podido hallar, porque la mente está en todas las partes de ese cerebro y que imparte inteligencia. Noten lo que nos dice en Job, capítulo 38, Job 38, empezando aquí en el versículo, es 38, Job 32:8 quería decir, 32:8. Déjenme aclarar acá, vayan a Job 32:8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es ese soplo no solamente le dio vida, sino le impartió la parte espiritual del hombre. Y eso es lo que le da entendimiento. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor se enalteció de orgullo, Dios le quitó ese espíritu y se convirtió como un animal. Por 7 años estuvo comiendo como un buey, pasto. No podía razonar. ¿Por qué? Porque se le había quitado el espíritu del hombre para no poder razonar como un ser humano lo hace. Y es importante entonces entender la parte del cuerpo que se le entrega, la parte del alma y la parte del espíritu. Lamentablemente en el mundo tradicional cristiano confundieron los dos términos y hablan de el alma como si fuera el espíritu, y no le ponen énfasis al espíritu cuando ellos hablan y dicen que uno es tiene un alma inmortal, cuando en la Biblia el alma es algo que perece, que ya se desconecta una vez que la persona haya muerto. Noten una escritura en Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Dice: he aquí que todas las almas son mías, todas las vidas. Dice: mas como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No dice que es inmortal. Entonces, hay que entender esos tres componentes para ver cómo Dios está llevando a cabo ese plan de salvación a través de ellos. Veamos el componente más importante, que es el del Espíritu, que imparte inteligencia, y eso es lo que no perece. Cuando uno muere, es el espíritu lo que retiene toda la información, y ese espíritu sube a Dios. No es el alma. En ninguna parte nos habla de que el alma asciende arriba. Notemos unas escrituras en Eclesiastés. Vamos hacia atrás. Eclesiastés. Aquí más atrás de donde habíamos estado, capítulo 12, aquí en el versículo 7, está hablando de cuando uno muere, y dice versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra, el cuerpo se desintegra, ¿y cómo era? Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces el espíritu es lo que sube y es retenido y almacenado por Dios. Ahora, ese espíritu no está consciente, pero contiene la personalidad y todo lo que fue la persona aquí en la tierra. Entonces voy aquí a usar varias de estos ejemplos para mostrarles un poco lo que está hablando en la Biblia. Ahora que tenemos la tecnología más moderna, se puede entender mejor lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y aquí podemos ver, hace años atrás se usaba mucho aquí el Walkman de Sony. Hoy día ya se ha avanzado mucho. Ya se ocupa ¿qué? Se usa el iPod, se usa los teléfonos inteligentes, pero como es un poco más grande, es mejor ilustrarlo con esto, que esto, este grabador de CD, que es un reproductor, equivale al cuerpo de uno. Entonces, para que funcione, ¿qué necesitamos? Corriente. Y entonces aquí se pone la corriente, se conecta, a ver aquí, es de este lado, y entonces tenemos el equivalente a los dos componentes, cuerpo y alma. La electricidad que se conecta es lo que hace que este aparato funcione. Si no tiene electricidad, de nada sirve. Igual que cuando el cuerpo, la persona muere, es como desconectar la fuente y ya no puede funcionar y empieza a deteriorarse. Pero no son solo dos los componentes, sino uno tercero. Tenemos el CD. Y Dios le pone y coloca el espíritu del hombre aquí adentro del CD, y ahora cuando nace la criatura, y desde luego inclusive dentro del vientre, ya están los tres componentes, porque ya la criatura escucha, puede sentir cosas. Así que acá están los tres componentes: cuerpo, alma, que es la fuerza vital que mantiene viva a la persona, y adentro está el CD. Entonces, cuando la persona muere, se desconecta la fuente, el CD ya se descompone, pero aquí está. Toda la información de la persona no se ha perdido, esa persona. Noten lo que dijo Jesucristo cuando estaba a punto de morir. Lo podemos leer aquí en Lucas, capítulo 23, versículo 46, Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, ahí es cuando le metieron, cuando metieron la lanza, dijo: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? No mi alma, mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, el espíritu de Cristo fue retenido por Dios. Estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, y después Cristo recibió, pero no un cuerpo físico. Aquí esto lo podemos equivaler al cuerpo espiritual. Y se pone el DVD, y aquí ahora está el cuerpo espiritual con vida espiritual, y está el espíritu de uno otra vez funcionando. Pero hay varios elementos que vamos a estar hablando al respecto. de qué pasa en este proceso de perfeccionarlo. Cristo fue el primero entre los muertos que ya pasó por este proceso de que ya Él tiene cuerpo espiritual. Notemos acá, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, aquí vemos el proceso del perfeccionamiento también. Nos dice versículo 28 de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, estos son los que le obedecen, que se han sometido a Él, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, el Dios del plan de salvación que hemos hablado, son llamados. Porque a los que antes conoció, porque Él tuvo que escoger a las personas, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen, el perfeccionamiento es la meta suprema de Dios aquí en la tierra, que se está llevando a cabo, para que Él, hablando de Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero de todos que pasa por este proceso, de muchos hermanos que también están en este proceso de perfeccionamiento que hay. Y siguiendo aquí dice, versículo 30, y a los que predestinó, que significa que Dios sabía que en cierta cantidad de años y que iba a llamar a cierta cantidad de personas. Ahora, si la persona no acepta el llamado, entonces Dios llama a otra persona. Porque lo importante es que Dios tiene un número predeterminado de puestos en su reino cuando Cristo venga. Y Él tiene que llenar esos puestos y va llamando a personas. ¿Qué pasa si dejan la fe? Dios llama a otra persona. Por eso Dios dice que nadie te quite tu corona, que la corona es el símbolo de gobernar con Cristo. Dios nos está ofreciendo, pero si alguien lo desecha, lo rechaza, se descuida, otra persona entonces llenará ese puesto. Y aquí sigue diciendo, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Primero, Dios sabe que tiene que llamar a ciertas cantidad de personas, y entonces empieza con el llamamiento, que Él escoge y le abre la mente a las verdades en este tiempo. Luego dice, y a los que llamó, a esos también justificó, que es parte de ese proceso de perfeccionamiento, que la persona acepta a Jesucristo como su Salvador, y entonces a través del sacrificio de Jesucristo, sus pecados son perdonados. Entonces, ¿qué sucede? Aquí la persona tiene el espíritu del hombre en él, aquí en un cuerpo, tiene vida. Cuando es justificado, esa es como tomar ese CD. ¿Y qué pasa? Pasa por un proceso de limpieza. Aquí tengo yo un limpiador de CDs. Yo lo compré hace años atrás. Y aquí se puede ver la entrada de estos para entrar en este CD. Tiene aquí una pequeña broche. Aquí tengo para limpiar unas gotitas soluble, aquí para ponerlo en el CD, y después se pone el CD acá y con el líquido, y entonces se empieza a dar vuelta, y con esto le saca los rayones que tiene, el polvo, las impurezas que hay. Y es el equivalente cuando uno es bautizado, uno pasa por el proceso de limpiador de sedes y sabe, se borra todo lo que había de pecados anteriores, todos los virus se limpian. Y entonces uno empieza una vida nueva. Además, se añade un cuarto componente, que es el Espíritu Santo, para ayudarlo a uno a través de la vida. Tiene acceso directo a Dios, ya se puede perdonar los pecados de uno, según uno sigue el camino de Dios a través del arrepentimiento y el perdón de Dios. Entonces aquí uno tiene esta ventaja, este limpiador de sedes. ¿Y qué nos dice aquí en Romanos 8? Ya una vez justificado, que significa ser hecho justo, que no significa que es perfecto, pero significa que sus perdones han sido perdonados, usted está en paz con Dios y ahora puede proseguir en el camino de la salvación con la gracia de Dios, acompañándolo, ayudándolo para que logre esa meta final. Y aquí dice, y a los que justificó, estos también glorificó, que es cuando ya viene el periodo de la resurrección, en que la persona es glorificada, que ese espíritu que subió a Dios está listo para ser puesto en este nuevo cuerpo, ya no necesita este tipo de energía, porque esta es una energía autosostenible. El espíritu nunca pierde energía. Y usted entonces tendrá, en cuanto a calidad, un cuerpo semejante a lo que Cristo recibió. Obviamente, somos seres limitados, pero ya perfeccionados. Dios Padre y Jesucristo siempre estarán por encima, porque ellos han existido para siempre. Cristo solo por un periodo corto de esa eternidad dejó de existir y después retomó su eternidad de vuelta. Él volvió. Por eso nos dice aquí en Filipenses capítulo 2, el sacrificio de Jesucristo fue tan tremendo lo que Él estaba dispuesto a sacrificar por nosotros. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es uno de los graves pecados en la iglesia, el pecado de la arrogancia, el pecado de la superioridad, que uno recibe un puesto y ya se siente superior a los otros, cuando en realidad ese puesto significa que tiene que servir a más personas que antes y con más responsabilidad al respecto. Entonces aquí nos dice que uno debe estimar a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y lo que significa aquí es mirando cada uno por lo suyo propio primero. Claro que hay que comer, hay que ganarse la vida, pero hay que estar pendiente de los demás y no de uno mismo, ese egoísmo natural que uno tiene. Dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, como Cristo lo hizo. ese mismo sentir, esa misma forma de pensar, el cual siendo en forma de Dios, dice que él tenía la misma capacidad, era espíritu, tenía la misma capacidad que Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si Cristo hubiera sido un ser creado, no se podría decir que era igual a Dios. Hubiera sido inferior a Dios. Pero aquí dice que era igual a Dios, pero él no se aferró de eso, sino que dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fue un servidor por excelencia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente a Dios Padre, que él vino a ser el Cordero sacrificado por todo el mundo, y él se sometió a ese horrible sacrificio y a esa crucifixión para cumplir con su misión. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, todos los que van a tener éxito en este proceso de perfeccionamiento van a tener que aceptar a Jesucristo como su Señor, como su amo, que van a ser la novia que se somete amorosamente a Jesucristo como su esposo. Entonces tenemos este proceso que partimos con el cuerpo, también partimos con el CD, que aquí lo colocamos. Tiene un CD. Tenemos acá la vida mientras que estamos vivos. Y tenemos el Espíritu Santo que trabaja junto con el Espíritu del hombre. Noten qué claro es la Biblia al respecto. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo, aquí, 1 Corintios 2, empezando en el versículo 10, 1 Corintios 2, versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló, todas estas verdades está hablando, por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. El ser humano natural no puede entender estas cosas. Ustedes no estarían aquí presentes. Yo estoy hablando aquí, los niños que están acá. Están acá porque sus padres tienen el Espíritu Santo. Y entonces ustedes son especiales para, tienen acceso a esas verdades de Dios para entenderlas, que un niño de afuera no entiende. Entonces, las personas que reciben ese llamamiento y aceptan, tienen el acceso, como dice aquí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, la capacidad que Dios nos da de entender las cosas espirituales de Dios. Y dice, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí vemos ese tercer componente. El hombre no entiende las cosas si no tiene una mente, ese espíritu en el hombre. Y en forma paralela dice, así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en uno. Por eso es que cuando uno habla con personas, aunque sean muy educadas y conozcan la Biblia, pero si no son llamadas y sus mentes abiertas y tienen acceso al Espíritu Santo, no entienden las cosas de Dios. Dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no usamos filosofía griega para enseñarles, sino los conceptos que se encuentran en la Biblia. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre físico normal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no tienen sentido, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se necesita ese espíritu, el cuarto componente. Estaba pensando esta mañana en un comentarista que nosotros usamos de vez en cuando, que se llama William Barclay, y que entiende mucho de la parte histórica de la Biblia y también de todo lo que era la literatura y cultura de ese entonces. Son bastante valiosos esos comentarios, pero cuando él hace el comentario de Apocalipsis 20 y habla de la primera resurrección, ¿saben lo que él dice? Dice, bueno, este es el único lugar en la Biblia que se menciona esto, así que no es tan importante. Fíjense qué forma más solapada de, ah, no, es que este es el único lugar. Bueno, Señor, pero es parte de la Biblia. ¿Cuántas veces necesitas tenerlo para empezar a aceptarlo? Entonces aquí vemos que la persona no tiene el Espíritu Santo para decir, esto también es una verdad que se debe predicar. Y así vemos la diferencia que hay en el ser humano, y que tiene el Espíritu Santo y el que no lo tiene. Por eso el privilegio de entender lo que es este perfeccionamiento de los hombres. Entonces, hay una escritura que siempre me ha intrigado y que me costó hasta este año entenderla más profundamente. Y quiero compartir porque tiene que ver con este tema del perfeccionamiento, y se encuentra en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Y en cierto sentido, sí es rellenar un detalle que no se había aclarado en el tiempo. Yo nunca lo había entendido hasta este año. Y nos dice aquí, versículo 22 de Hebreos 12, cuando dice que uno ahora está ante Dios Padre y Jesucristo, dice versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Estos son las primicias, los primeros de la humanidad que Dios ha pasado por este proceso de perfeccionamiento. Y sabemos desde Abel el justo, se ha empezado a escribir los nombres de esas personas en el libro de la vida, que tienen derecho a la primera resurrección y a la vida eterna. Y ese libro de la vida está abierto a usted, para que su nombre puede quedar inscrito en ese libro, y entonces cuando Cristo venga ya se completa esa etapa de perfeccionamiento. No tiene que esperar al futuro, a otras resurrecciones más, a ser puesto a prueba y evaluado, sino que ustedes son parte de los primogénitos, los primeros hermanos que reciben entonces la glorificación. Y aquí dice que estas personas que están inscritas en ese libro, que aquí se da por entender que es el libro de la vida, es el único que se menciona en las Escrituras al respecto, y sigue diciendo, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, el proceso de perfeccionamiento de estos santos ya se ha completado. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando la persona muere, o al contrario, si Cristo vuelve y uno está en la tierra y su nombre está inscrito en el libro de la vida, entonces ese sede, cuando muere, lo que se habla de los muertos en Cristo, de los que murieron fieles, ese sede es limpiado y perfeccionado cuando es almacenado. Entonces, no se va a esperar que Cristo venga y hay que limpiar todo esto, sino que estos ya, dice, fueron hechos, los justos, hechos perfectos. Significa en el pasado, que cuando ya su espíritu ascendió, fue removido todos los virus, todo lo que era imperfecto, y ya queda puro y perfecto. Desde luego que todavía no puede funcionar sin tener un cuerpo y vida. En este caso es lo que hemos hablado aquí, haciendo la analogía de este tipo de CD, que uno lo cierra acá, el CD, y entonces ve como invisible. El espíritu de uno ya es transformado cuando recibe ese cuerpo espiritual. Vayamos a otra escritura, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 39, se usa la misma palabra, hablando de perfeccionar. Dice versículo 39 de Hebreos 11, y si todos estos, hablando de los hombres y mujeres que murieron en la fe, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos ya tienen ese CD guardado, pero aún no han recibido el cuerpo espiritual y la vida eterna. ¿Por qué? Aquí dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que todos van a resucitar en el mismo momento, cuando Cristo venga. Todos estos no han recibido todavía esa recompensa, esa bendición de la vida eterna. Entonces están inscritos, los espíritus están ahí, almacenados, guardados, pero aún no ha venido esa primera resurrección. Vayamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y hasta un niño puede entender estas cosas. Con la analogía que hay, nos dice en versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando uno muere, ese CD de la persona sube arriba y la persona es como si estuviera durmiendo. Está inconsciente. Los que duermen. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, cuando Cristo venga, todas las personas que son parte de esos inscritos, que tienen el libro, sus nombres en el libro de la vida, todos son despertados junto cuando Cristo vuelva a la tierra. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Cristo viene y viene en las nubes y viene la resurrección. Entonces todas las personas de esa primera resurrección, su espíritu recibe un nuevo cuerpo, una nueva vida eterna, y entonces despiertan y ahora pueden volar, ya no necesitan comer, ya no sufren enfermedades, y ya ellos ascienden con Cristo porque Él viene a la tierra a reinar por 1,000 años. Y así vemos entonces este proceso del perfeccionamiento de las personas que es tan importante. Otra escritura que ahora se puede entender mejor con este conocimiento en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a empezar. Tengo tiempo para hacerlo. Vamos a empezar un poquito antes en el versículo 17 de 2 Corintios 4, dice, porque esta leve tribulación momentánea, estas pruebas que tenemos en la vida, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos creando en este CD, se va grabando el carácter espiritual que uno logra llevar a cabo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no estamos viendo casas, cuentas bancarias, como si eso es lo más importante. Las cosas físicas van a durar un tiempo, pero esto va a durar para la eternidad. No mirando las cosas que se ven, que no significa que uno no las tome en cuenta, pero no son las cosas más importantes. No es la meta de la persona, sino es desarrollar ese carácter espiritual, mejorar lo que hay dentro de este CD para recibir una bendición más grande de parte de Dios. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, hablando del cuerpo, sabiendo que uno, este CD, que es la persona, mora en un cuerpo físico, que es como una tienda, es una morada terrestre. Y por eso nunca confundan lo que es su persona con el cuerpo que usted posee. La persona usa el cuerpo, pero no es lo mismo. El cuerpo va a perecer un día. Es esto lo que dura. Hace 2 meses atrás estuve con una señora que ya le quedaban pocos días de su vida. Ella había asistido de vez en cuando, pero igual se consideraba parte de nuestra iglesia y estaba muy deprimida. Quería morir. Tenía achaques, tenía ya insuficiencia cardíaca y todo. Y la fuimos a visitar y yo le expliqué, mire, usted está sufriendo, pero acuérdese que no es esto lo que está sufriendo, es el cuerpo suyo. Esto es lo que se mantiene. Y cuando se perece, esto es lo que vale. Esto es lo que va a continuar. Usted no va a seguir en su pellejo cuando resucite. No va a tener estos achaques. Va a tener un cuerpo limpio, puro y eterno. Y esto es lo que vale. Así que acuérdense de eso. que su persona no va a perecer. Y entonces dice que eso la consoló y que pudo descansar en paz. Se relajó, ya aceptó, porque a veces los dolores se vuelven lo que uno concentra en más que cualquier otra cosa. Y aquí dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El cuerpo espiritual está ahí aguardándonos, que un día se va a poner la persona dentro de un cuerpo eterno. Aquí dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. No queremos, especialmente según uno envejece y las cosas se están descomponiendo y desgastando, y uno lo que quisiera es que Cristo viniera y así cambiar de un momento al otro, de físico a espiritual. Dice aquí, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Que Pablo pensaba que quizás en su tiempo iba a volver Cristo y se iba a hacer el cambio sin que uno pase por la muerte y la espera que hay. Siguiendo aquí dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo de la carne, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal sea absorbido por la vida eterna. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu para tener esa esperanza. Entonces hay un proceso de perfeccionamiento que Dios está haciendo. Y lo último que debemos recordar es que no queremos descalificarnos y perder esa oportunidad para hacer perfeccionamiento. Porque hay aquí un tercer aparato, la caja negra, que es la segunda muerte. Que si las personas no logran prevalecer y después de haber recibido el Espíritu Santo y echarse atrás, es entonces lo que pasa en la segunda muerte, que aquí se pone ese espíritu de la persona en este CD, se cierra y queda borrado el espíritu de toda identidad que había dentro. La persona deja de existir. Esa es la segunda muerte. Entonces, el que no pasa por ese perfeccionamiento de los santos, ese es el grupúsculo que quedará al final, para lo que nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, después de que Dios le ofrece su camino, la vida eterna, para los de la segunda resurrección, de todos los seres humanos que han existido, que no conocieron la verdad, tendrán una oportunidad. Pero ¿qué pasa si ellos no aceptan? Entonces dice versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es la tercera resurrección. Aquí no se menciona el libro de la vida, porque no están inscritos, y la muerte y el Hades, que significa la tumba, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que la persona fue completamente purificado. Ese espíritu quedó borrado de toda la existencia de esa persona. Personas como Hitler, Stalin, Mao, que mataron a millones de seres humanos, que un día van a compadecer y van a tener todos los santos y todas las personas que existieron van a ver el juicio antes de que son lanzados al lago de fuego, y su espíritu queda borrado y ya no hay mayor identidad y recuerdo. Así que Dios va a enderezar todo lo torcido en este mundo. Él va a hacer justicia y llegará finalmente a los que no fueron dignos. Por eso vamos a ir a dos escrituras bien rápido. Primero de Pedro, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5. Noten como Pedro lo tenía tan claro esto en versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No quiere que ustedes logren tener esa vida eterna. Él quiere descalificarlos, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que a los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, hablando de esa gloria de ser perfeccionado, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que hay un proceso que Dios está llevando a cabo. Y una última escritura, Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículo 6, lo que Pablo dijo acá, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que él hace su parte, pero uno tiene que hacer la parte suya. Fíjese que ahora con todos estos aparatos se puede entender mejor lo que es ese CD, pero hace unos 300 años atrás, ¿cómo se usaba la analogía? Pues fíjense que Benjamin Franklin, el famoso, uno de los fundadores de la República allá en los Estados Unidos, él dijo que esto es lo que yo quiero que escriban en mi tumba, que se llama el epitafio. Y fíjense que con los conocimientos y tecnología que él tenía en ese entonces, llegó a entender muchos de estos conocimientos en su forma elemental. Déjeme leerles ese epitafio. Dice, el cuerpo de Benjamin Franklin, impresor, como la cubierta de un libro viejo, con su interior rasgado, despojada de su texto y sus dorados, yace aquí como alimento para los gusanos. Pero la obra no se perderá, porque como él creyó, aparecerá de nuevo en una edición nueva y más elegante, revisada y corregida por el autor. Hablando de Dios. Entonces se puede usar lo mismo, que era como un libro que ya después va a ser purificado, limpiado y que estará listo. Pero nosotros tenemos ahora los CDs que nos ayudan a entender. Así que cuiden ese espíritu que tienen ustedes para que nunca deje que le quiten la corona, la oportunidad de esa resurrección, y que el proceso de perfeccionamiento se termine en esta vida, con usted recibiendo la corona de vida.